Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. Como todos los lunes a las 5 de la tarde, después de Voces, estamos aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Este programa es posible gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Vamos a estar regalando entradas, como prácticamente todos los lunes. Si usted quiere también hacer preguntas a nuestros invitados, y estamos en este momento por Facebook Live, en nuestro canal, El Gran Teatro del Mundo. Usted puede también ahí ver a nuestros invitados ahora en vivo y en directo desde el estudio de Miguel Claro 509. Y nos puede escribir siempre a nuestro WhatsApp haciendo sugerencias, preguntas, saludos si quiere aún por nuestros 12 años que acabamos de cumplir en octubre, al 2021-3207. 2021-3207. Y a propósito de cumpleaños, queremos también conmemorar el cumpleaños de Rodrigo Claro Pérez, diseñador teatral chileno, regisseur operático, un artista en el más amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Aquí lo conocen. Así que le mandamos abrazos y besos recordando siempre su nombre. Como estamos de cumpleaños, chicos, esos vinos son para ustedes por compañía. Así que Catalina y Guillermo tendrán que ver cómo lo comparte. Y para Miranda, que tiene también ahí su vino con el que celebramos nuestros 12 años. Gracias a Óptica Los Alpes, un centro visual que está en Avenida Providencia, 2169, entre Lyon y Andrés de Fuensalida, de el actor Hugo Vázquez. Entonces, además, no lo comprenderán mejor que un actor comprende a otro actor. Así que vaya a ver sus problemas de vista a este centro óptico Los Alpes. Y tome papel y lápiz porque tenemos mucha danza, se viene mucha danza en diciembre en Matucana 100. Habrá mucho espectáculo de danza en el GAM Paisaje Vértice, el espectáculo de danza que imagina un nuevo vínculo entre los cuerpos y el espacio que habitan. Este 6 de diciembre se estrena Frágil 7.3, Mujeres de aquel septiembre, a las 20 horas en la Sala La Comedia, Sala del Teatro Ictus, Merced 349. La compañía de teatro La Pascuala, y dirige y escribe Nelson Vargas. Recuerde que Art sigue en la sala Soco, estarán con nosotros su director la próxima semana, Rodrigo Soto. Volvió Víctor sin Víctor Jara, estamos en el Mori Recoleta, viernes, sábado y domingos. Testigos en Sidarte continúa toda esta semana, de la compañía La Culpable, y Chef de Jaime Lorca en el Teatro de la Universidad Católica. Quedan pocos cupos para el taller de teatro cuántico que dictará David Greenberg. ¿Qué me dicen? Este sábado 2 o el domingo 3 de diciembre, de 9:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde, en la Casita Ganesha. Las reservas con Viviana Gallardo al 569-8843-1308. 8843-1308. Experimenta un viaje desde los átomos que te conforman hasta los sinfines del tiempo y el espacio. Bueno, mira, yo voy a estar ahí el domingo, así que después les puedo contar el próximo lunes. Y ahora vamos a lo que nos convoca, porque no solo el Gran Teatro Mundo está de cumpleaños, sino que Compañía de la Provincia también con 30 años. 30 años, gracias a otras cosas, me dice aquí los invitados, a Rodrigo Pérez, como no, ¿verdad?
Sí.
Teatro de la Memoria, van a estar hasta este 16 de diciembre, de jueves a sábado a las 20:30 horas.
Hasta el 2
de diciembre solamente.
Sí, nos quedan dos funciones solamente.
Yo porque tenía el 16. Entonces, con mayor razón, apúrese ya un texto de Leila Selman, quien ha estado con nosotros acá. Y con esta obra cierran la trilogía de este aniversario, después de Edipo Stand Up Comedy. Y hablan, ¿no es cierto?, a la segunda. Sí. Esta tercera.
¿Ah? Stand-up Friday.
Friday, exactamente, no era comedia, Friday, exactamente, del Edipo. Y con este, y ahora ahí entonces voy a presentar a mis invitados para que empecemos a hablar y a entrar de lleno. Guillermo Ugalde, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias, feliz cumpleaños.
Gracias a ustedes también, lo mismo. Y Catalina Saavedra, ¿cómo estás, Catalina?
Bien, muchas gracias, María Olga, y al Gran Teatro del Mundo por siempre estar ahí.
¿No es cierto? Sí. Entonces, con estos ojos de Elena, vamos a hablar también a Miranda, con quien vamos a hablar después. ¿Cómo estás, Miranda? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación y muy contenta de estar acá compartiendo con todos ustedes.
Ella nos va a hablar de un teatro muy especial que yo estoy segura, le decía Miranda, va a causar mucha curiosidad, mucha intriga, mucho interés, y vamos a estar hablando de una convención que también ocurre este sábado 2 y domingo 3 de diciembre en la Alameda 2133, en la Casa Palacio. Ahí estarán una convención sobre BDSM. Bondage, disciplina, sadomasoquista, ¿no?
Y sexualidades alternativas.
Y fetiche, sexuales alternativas. Claro, sexuales alternativas. Así que vamos a estar conversando de eso también. Y estos ojos de Elena, entonces, ¿con qué tanto ahí? A ver, mira,
que ya le muestro mi abanico.
Ah, fantástico. Rotting the sun, ¿eh? Ya puede empezar a llamarnos entonces a nuestro WhatsApp, escribirnos y para hacer preguntas a Miranda también. Entonces, chicos de la compañía La Provincia, este tercer fracaso con el que la compañía cumple sus 30 años en esta obra que indaga en la búsqueda, y ustedes ahí los dejo a ustedes para que cuenten lo que quieran contar de esta niña, pero me interesa que ahondemos en esta tesis y concepto del fracaso que ustedes tienen como compañía y con el que están conmemorando los 30 años.
Guillermo, tú Guillermo. Sabes más.
Yo no sé nada.
Es que Guillermo sabe más porque Guillermo es productor de la compañía.
Los ojos de Elena. Entonces, Guillermo.
Los tres hablan también, ¿estuviste, no?
Sí, primero en Edipo, que actúa Cristian Carvajal, yo también estoy en escena con él, haciendo como más que nada música ahí en escena. Y luego en Hablan hice la música, pero no estaba en escena. Pero hice la música y ahora el tercer... Tercer fracaso. Que nos da un poco de risa, pero.
Sí, por eso.
Es entre ironía y en serio el subtítulo de fracaso, porque claro. Realmente, bueno.
Guillermo.
Sí, igual es bien. Yo creo que el Rodri era el más adecuado en realidad para hablar de eso, pero uh-huh. Vamos a tratar de interpretarlo, de traducirlo uh-huh. lo mejor posible. Es un poco a propósito de la. De lo que ha pasado después de del estallido, de la pandemia, como hay una sensación, y eso es algo que pienso yo, lo conversamos hace poco en otro programa, entre los colegas también, como entre la gente, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado con gente que me he topado, y hay una especie de sensación de que uno no sabe bien hacia dónde va, como un poco de no saber dónde estamos parados, el terreno que estamos pisando, hay como una especie de incertidumbre. Y yo creo que apela un poco a eso, a la sensación de que algo cambió radicalmente o algo está cambiando profundamente y que todavía no comprendemos bien qué es eso que cambió y hacia dónde va. Por lo tanto, lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo ya no existe. Entonces hay una intención de situarse en esa contradicción medular, así, o sea, instalarse en esa contradicción sin tener como una certeza clara. No es una obra que uno va a ir a ver y les vamos a entregar un discurso, una tesis sobre el fracaso, uh-huh. en lo absoluto. O sea, porque nosotros realmente también no sabemos hacia dónde nos estamos moviendo. Y esa sensación, que también yo lo traducía como, que podría traducirse como un desasosiego, una sensación de desasosiego. El Rodri lo pone como una sensación de fracaso, o sea, como con la palabra fracaso. Yo creo que más podría llegar a ser más profundo que eso. Me parece que
¿no es cierto?
Sí.
Voy a citar entonces al director, ya que claro. No vino hoy día, y tú decías, lo mejor sería preguntarle a él. En sus palabras, él dice, el más fuerte de todos los fracasos fue el último, justamente al que tú hacías referencia, Guillermo. Mm. El de nosotros como sociedad, como condición humana, no somos capaces de encontrar lo que hay que encontrar. No somos capaces de hacer justicia, para ser bien claro. Y además ustedes son una compañía, que también dice él, no sé, toda la trilogía, la compañía en general, se caracteriza por reflexionar sobre el teatro. Su sí. rol sobre la sociedad contemporánea, que es lo que intentamos hacer también en el Gran Teatro del Mundo. Sí. El oficio del actor, este último montaje, se escucha el material. Entonces él dice que escuchó el material que traían los actores, que también fue distinto, entiendo, Catalina, en términos de montajes, de los ensayos, todo lo que estaba bajo el texto y que aparecieron sus propios muertos y los muertos de esta historia, que al parecer no era evidente que estuvieran ahí.
Sí, bueno. Creo que yo no había escuchado esta parte del postestallido y todo. Yo siento que siempre he tenido la sensación, en relación al teatro que nosotros hacemos, que siempre en contracorriente, siempre con dificultad, siempre al margen, digamos, al margen de la sociedad un poco. Siempre estamos al margen. El teatro que tiene discurso, el teatro que tiene mensaje, el teatro que no es comercial, el teatro que postula fondos, el teatro que postula y no se los gana, pero las compañías igual hacen sus obras.
La obra, claro.
Entonces, claro, se subraya después del estallido, después de la pandemia, por una cosa obvia. O sea, sí, creo que si antes importaba poco, después del estallido de la pandemia importó nada, básicamente. Y se transformó en un no sé, como en un engendro, esta cosa de hacer o no hacer teatro por Zoom, todo lo que ocurrió, y después venía como el reinventarse y el resurgir. La cultura, el mundo cultural y artístico fue un sector súper golpeado por la pandemia. Bueno, y entonces, pero este fracaso yo creo que involucra muchos fracasos como sociedad, fracaso tras fracaso, sin ser un poco tampoco tirar para abajo, ¿no? Claro, el teatro siempre es reflexivo, entonces, por eso que yo a mí entre que me da risa la bajada de título, claro. Fracaso 1, fracaso 2 y fracaso 3, pero también más que eso es una hace reflexionar.
Y bueno, reflexionar sobre varios puntos, y un punto, Catalina, quizás más para ti, que estás ahí como actriz, que también dice Rodrigo: sentíamos que a medida que avanzaba la trilogía, el fracaso era cada vez mayor, pero el amor por el oficio cada vez mayor también.
Sí, claro.
¿Qué nos pasa a los actores? Que una cosa, como tú dices, posturar a fondo y no ganárselo, y ahí estamos, no hay plata, pero estamos, y lo queremos hacer.
Sí, yo creo que
uno se levanta igual y va a dar la
yo
función.
Yo creo que es pasión, o sea, creo que lo único que mueve a hacer las cosas, sea lo que uno sea que haga, es la pasión por realizarlo. Porque el amor para mí es un poco más romántico, pero la pasión creo que tiene mucha más fuerza. Cuando yo tengo un hermano que es cineasta y él se enfrenta a alumnos, yo no hago clases, pero él dice, a veces he hecho clases, y él me dice, ¿sabes qué? Yo lo único que trato de decirles a mis alumnos es que tengan claro si lo que tienen es pasión por lo que quieren hacer. Y creo que eso es lo que nos mueve, independiente de las dificultades, porque además lo hablábamos en el conversatorio la otra vez, cada uno, aquí nadie vive absolutamente del teatro. Entonces,
¿y ahí qué le dirías tú a un chiquillo que está pensando justamente que mañana saludamos a todos los que aquellos que van a dar la famosa PAES? Mucho ánimo, fuerza, respiren profundo.
PAES, como Fito PAES.
Sí, exactamente. ¿Qué les diría, por ejemplo, si alguien está pensando en estudiar teatro? ¿Cómo reconocer esa pasión? ¿Cómo saber si es pasión?
No sé, o sea, bueno, en el camino, yo creo. En el camino, en los resultados, en los fracasos, en los éxitos, en los exámenes.
En insistir, ¿no?
En insistir.
Gloria Muchmeyer la semana pasada.
En tener el ánimo de ser responsable, la fuerza de levantarse, la fuerza de responder a los profesores, a las inquietudes, a sus discursos, a sus ideas. Claro, si te da lata y si estáis diciendo, ya, tengo que ir, o sea, olvídate.
Sí, no es tu pasión.
Búscate,
no, por ahí, claro.
Búscate otro camino, no, amigo. Por ahí,
sí. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 27 de noviembre conversando con Catalina Saavedra y Guillermo Ugalde de la compañía La Provincia, quienes conmemoran sus 30 años de existencia en el Teatro La Memoria de jueves a sábado a las 20:30, ahora con los ojos de Lena. Y ahí también tienen ese regalo para ustedes, que es de la Chilescena, los archivos de documentación del teatro de la Universidad Católica, institución a la que pertenece el Gran Teatro del Mundo. Miren qué hermoso, tienen marca libro,
está muy linda,
marca sí. Página, y muy bonito, con recuerdo de fotos de nuestro teatro nacional. Guillermo, antes de dar la palabra a Miranda, ¿con quién nos vamos a encontrar entonces cuando vayamos al Teatro La Memoria a ver los ojos de Lena?
Yo, sí, primero quería decir, antes que se me pase, que esta semana excepcionalmente tenemos, el jueves no hay función, entonces quedan las últimas ya, dos mira, funciones, no, viernes y sábado, ya a las 8:30. Y se van a encontrar con una obra que tiene muchas capas y tiene muchas lecturas y tiene una articulación escénica muy interesante. La obra son 6 actrices y actores, hay música en vivo y hay mucho de que la obra se construye en escena a través de los actores. O sea, nosotros mismos vamos un poco construyendo la ficción. De esto que hablaba el Rodri, que terminamos haciendo más teatro que nunca, que tenía esa contradicción, es cierto. Y eso es otra contradicción que se le suma a la puesta en escena, que si nosotros estábamos hablando del fracaso del teatro y terminamos haciendo más teatro que en todas las otras obras. Es interesante la contradicción. Entonces se van a encontrar con una historia que tiene varias capas. Son los actores de la compañía que están ahí expuestos tratando de interpretar una obra de teatro. Son estos mismos actores que están tratando de hacer una obra, una tragedia griega, que no
les
resulta,
¿no?
Las troyanas. Que no les resulta por un hecho puntual. Que no sé si contarlo acá, pero
bueno. Por eso lo dejo a ustedes que lo digan para saber qué podemos
exacto,
contar y no.
Y se van a encontrar con una historia que cruza la vida real con la ficción, que es como una historia policial de un asesino en serie que existió, que se llama Andrei Chikatilo, en los años 80, un asesino en serie ruso. Y nosotros tomamos un caso puntual de Andrei con una niña. Y ese caso lo cruzamos con la vida real de una de las actrices, que no voy a decir quién es, pero que
claro, porque no sepan que va a ella, la que la, claro, la
entonces
que
se van a encontrar con una con varios cruces, el teatro, la tragedia y esta historia, esta ficción este a partir crimen. De un hecho real, que tiene mucho de estudio policial.
Porque Testigo en Sidarte también habla de 5 mujeres homicidas en Chile, parece que estamos ahí indagando en los temas. Miranda, tú querías agregar tipos. Algo. A propósito del...
No, que este asesino en serie ruso lo he leído, lo he estado investigando y es como bien interesante. No, pero eso era, en sí. realidad fue como un pensamiento...
¿En serio lo ubicabas?
Sí, sí.
No, es heavy, yo no tenía idea, yo bueno, leí la obra y yo preguntaba, ¿existe Andrei Chikatilo?
Existe.
Y existía, pues, documentales y todo, lo interesante, bueno... a mí lo que me gusta de esta obra, en especial de la Leila, bueno, la Leila igual es, aparte de que tiene una pluma poética muy linda, muy que invita a que el público con la frase arme la imagen claramente en su cabeza. Creo que creo que los buenos escritores logran sí, eso, ¿no?
Claro.
Logran que tú termines la narración en tu mente. Y lo que me gusta es que es una obra creativa en el sentido, como decía el Guille, que parte de una manera, después se modifica por un hecho que ocurre, porque una de las actrices a la que yo interpreto, que me interpreto a mí misma, pero finalmente es una interpretación de mí, porque
cosa más difícil,
todo
¿no?
lo que me ocurre es súper difícil hacerse a uno mismo. Entonces, esta actriz que soy yo tiene un problema porque tiene una pena que no entiende desde hace mucho tiempo. Y una amiga actriz, ella lo relata esto, le dice que esa pena no es suya y empiezan a investigar. Entonces llega finalmente a que esta pena que tiene es de una niña que está dentro de ella, que tiene 12 años y que es esta niña Lena. Entonces el grupo hace como que olvida a las troyanas y quiere dilucidar esto que le pasa a esta actriz que soy yo misma, uh-huh. Catalina, claro, ¿sabes? Sí.
Que ha sido poseída.
Y
o
cuentan la historia de Elena que se va a Andrei Chikatilo y todo lo que eso puede representar, no solamente en el hecho concreto del psicópata ruso, porque ahí se atan los cabos y se relaciona con el mundo, con el horror del mundo, con el horror de Chile, con la pena histórica que tenemos de nuestros desaparecidos, porque es una niña que nadie nunca encontró, fue la única que no encontraron. Fue la única que Andrei Chikatilo enterró, porque a los otros crímenes, que eran como ¿cuántos? 52, sí. 53 crímenes en 12 años, nunca la encontraron. Entonces ella viene, pide ayuda para que la encuentren. Es muy interesante. Perfecto. Y entonces ahí todo se relaciona, si finalmente los temas de desaparecidos, de abuso, de crímenes, de violencia, de fracasos, no sé, se pueden pensar en mucho.
Sí, hay muchas lecturas, hay muchas lecturas con respecto al cuerpo que no se encuentra, también yo tengo que hacer en algún momento el personaje Antígona, que está tratando de enterrar a su hermano, también se relaciona con nosotros nos cuestionamos, ¿sirve el teatro realmente para
Una reflexión
sirve el teatro para algo tan concreto como esto? Sí. ¿Sirve el teatro? ¿Lograremos ocupar el teatro como un canal válido para solucionar algo tan concreto y tan profundo, tan terrible como esto? Eso es lo que está puesto en el escenario.
Sí, solucionar, yo evidentemente tengo mis dudas, pero como decías tú, Guillermo, antes, el hecho ya que te permita plantear la pregunta, reflexionar después que uno sale, yo creo que ya es bastante. Y lo que vamos a hablar con Miranda, porque yo también en eso tengo bastante fe, si estas performances de la convención, estamos hablando de 15 ponencias de especialistas, profesionales y miembros de las comunidades BDSM Fetish, 17 talleres prácticos formativos realizados por expertos, donde usted podrá confeccionar sus accesorios, 15 muestras de uso de mobiliario y prácticas guiadas para principiantes, y 16 performances y muestras artísticas de distinta índole, todos en torno a contenidos referidos al BDSM fetish, su diversidad de discursos, emociones y corporalidades. Quiero que hablemos también de eso, de las corporalidades. Algunos de los conversatorios, mire ustedes los temas, yo estoy muy intrigada con esto, aspectos legales, discapacidad y BDSM roles.
¿Cuál es la sigla? ¿Qué es lo que significa la sigla?
BDSM son cuatro letras que, mira,
bondage, que son las amarras, ¿no?
Claro, BD es bondage, disciplina. Claro. Luego se vuelve a ocupar la D y es dominación, sí, sumisión. Y luego se vuelve a ocupar esta S y es sadomasoquismo. Yeah. Entonces son cuatro letras que hacen como tres.
Tres grupitos
para abajo.
Entonces los conversatorios están los aspectos legales. La discapacidad y el BDSM, juego de roles, tacos y encajes, conversaciones sobre feminización, crecimiento personal a través del BDSM, desenredando mentes, neurociencia y ataduras, y pues, también maternidad y embarazo, por ejemplo.
Pero muy diverso.
Mira lo diverso.
Ahí viéndolo, sé como que uno lo entiende.
Claro, que el bondage, que son las amarras, la disciplina de cómo se hacen amarras, que es un arte, toda una disciplina. Después, exactamente, la disciplina de la dominación y el sadomasoquismo. Yo voy a decir quiénes somos, Miranda, y tú nos explicas entonces esta convención, porque es un grupo que tiene ya 20 años en Chile y que también tienen como idea poder justamente cultivar, educarnos en los aspectos eróticos y sexuales. ¿Quiénes somos? Somos un equipo de profesionales. Hemos liderado en los últimos 20 años proyectos de índole erótico-sexual con marcado énfasis en las responsabilidades emocionales y en un enfoque interseccionales que integran la diversidad de vínculos e identidades. Discusión sobre sexualidad actual en Chile. Sería interesante, sí, ¿no es cierto? Nos hemos abierto a un público en general. Nuestra labor también es levantar un lugar político desde donde se abre el diálogo sexual. Queremos despatologizar, claro, porque de hecho las palabras de sadomasoquismo y masoquismo nacen de la psiquiatría, claro, como enfermedades mentales. Despatologizar enfoques y avanzar en materias de aceptación e integración de una manera crítica y reflexiva. Miranda.
Ya, primero hablando más o menos estos 20 años de trayectoria, no somos un grupo que ha estado siempre estos 20 años trabajando juntos. Aparte, hablamos también de un concepto de entrar al mundillo, nosotros le decimos así, el mundillo BDSM y el mundo vainilla, que son, esa división hacemos como los practicantes de BDSM y los que no lo practican, simplemente. O también uno mismo dice, ah, no, es que en mi vida vainilla hago tal cosa. También puede tener esa vuelta.
¿A qué se refiere?
Nos referimos a la gente que no practica BDSM.
Yeah.
A la gente que tiene prácticas sexuales normativas. Normativa, claro. a eso nos referimos.
Soy vainilla, tú soy vainilla, guía.
Entonces, respecto más o menos a esto.
A vainilla, ¿verdad?
Respecto a estos años de trayectoria, bueno, nosotros somos cuatro los que estamos, somos cuatro amigos, amigues, que estamos organizando esta convención. Somos los mismos que organizamos la convención anterior en el 2017. Falta una compañera que, bueno, no, desapareció, pero seguimos siendo los cuatro. Y se me fue la onda.
Perdona, yo te interrumpí.
Aprovechemos la pregunta. Yo lo que te quería preguntar es este aspecto sexual de la realidad en Chile. ¿Cómo es tú el diagnóstico que tú puedes hacer o el grupo hace sobre la sexualidad de los chilenos?
Bueno, en primer lugar, estas instancias son como para sacar reflexiones de todo esto. Es que ellos nos vamos como por otra rama, pero démosle. O sea, te voy a hablar a nombre personal, ya más o menos como de la sexualidad de los chilenos. Yo creo que, bueno, hay una parte bien negativa, creo yo, que no sé, pues cuando bastante hipócrita, bastante como media pechoña, pero hipócrita, pero como que la, como del, de la de mujigatería. Como yo la veo así. Ahora, hay un montón de gente y grupos que no, porque de hecho se trabaja dentro de la cultura, dentro del teatro, dentro de las performances. Yo creo que siempre es lo que está haciendo que vayan avanzando las leyes, claro. las miradas colectivas, los prejuicios sociales.
La mano de la Iglesia Católica, o sea, en nuestra.
O sea, pero.
Marcaba fuego en nuestra mente.
Pero profundamente, o sea, sin ir más lejos, o sea, la ley de educación sexual integral en este país es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Claro, la gente, quizás desde el adultocentrismo atroz que hay, no está pensando que con cifras, con datos, investigación dura, lo mejor que puede existir para nuestras infancias y el desarrollo pleno de seres humanos es una educación sexual integral, o educación sexual sexoafectiva, como quieran llamarlo. Entonces,
y aquí estamos hablando más allá de una educación, Miranda, de una práctica.
Exactamente.
¿Ya? Y que ustedes tienen este interés de despatologizar los términos sado y masoquista, sobre todo. Y ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Por lo tanto, claro, que todo ser humano tiene tendencia a hacer alguno de estos juegos, pero no sabemos qué es sadomasoquismo.
Yo creo que sí. Ya. Justo lo que tú dijiste. Yo creo que todos tenemos algo. Bueno, en esto hay varios niveles de vivirlo, también de experimentarlo. Hay gente que solo tiene vida BDSM y sus vínculos son solo de ese, digamos. Hay gente que tiene vida vainilla y vida BDSM, como yo. Yo tengo distintos tipos de vínculos. Uh-huh. Y bueno, hay gente solo vainilla. Y así, y cada uno un montón de desgloses hacia abajo. Pero algo te quería comentar. Claro, la convención lo que quiere generar es educación, prácticas seguras donde te va a enseñar alguien que realmente lleva un montón de años estudiando. Esto no es algo academizado, felizmente también. Uh-huh. Esto lo estamos haciendo nosotros como desde una contracultura, digamos, no sé, desde una subcultura, y no solo acá, en todos los países. Y bueno, como partes de la comunidad BDSM, ahora en Chile se está conociendo un poquito más, puedo decir, pero lleva décadas. O sea, en primer lugar, partamos porque el BDSM siempre ha existido, no, para mí desde el tiempo las cavernas.
Sí, de que te agarraban del pelo y te metían a la caverna, para empezar, claro.
Ahí claro, y si te gustaba y te daba un poquito morbo, era su BDSM. Bueno, entonces eso, como que la gente tenga información segura, certera, donde
y por
se
eso
puedan
los aspectos legales, que disipar, los aspectos, claro, educativos, los aspectos disipar, de seguridad también que hay, aspectos incluso de la neurociencia, o sea, qué pasa en el cerebro de una persona que... Y a mí me intriga el aspecto del crecimiento personal, usted dice, ¿cómo lograr el crecimiento personal a través de la práctica BDSM?
Bueno, yo, el BDSM en primer lugar te hace conocerte más a ti, te lleva al límite. El BDSM no es como, ah, ya voy a llegar. No, o sea, te pone en situaciones, te hace reflexionar sobre ti mismo, sobre tus sentimientos, emociones. O sea, bueno, también el BDSM es una práctica bastante desgenitalizada, ¿ya?
Ah, eso sí, rompamos un mito.
Eso es, sí. Claro, empecemos. ¿Me puedo extender?
Sí, por favor.
Bueno, primero, hay un prejuicio. Generalmente la gente que no conoce BDSM tiene ciertos prejuicios, como que gente súper violenta, o como que solo son abusadores, se aprovechan de gente más débil, o sea, o que somos un grupo que infiltrados de puros abusadores, no sé. Entonces, que para mí es como importante, y claro, ya que me dan este espacio, gracias, de empezar como a... Nosotros tenemos ciertas reglas, ciertos códigos, que los tenemos aquí, como los tienen los mismos códigos los de Europa, los de Asia, o sea, estamos como ahí en red.
Organizado.
Nosotros operamos bajo el SSC, que es el Seguro Sensato Consensuado. Seguro, nos referimos a seguridad de que la persona que esté realizando esta práctica sepa bien lo que está haciendo, que esté seguro de lo que está haciendo, que si yo estoy haciendo tal práctica, me antepongo al error, me antepongo a lo que pueda ocurrir mal,
Por no ejemplo, sé. Y por un ejemplo, hay claro, tijeras siempre cerca de los nudos y te amarran. Tijera en un país que tiembla, tiene que haber un par de tijeras. Quiero encontrar genial ese detalle.
Exactamente.
Obvio, en un país que tiembla en cualquier minuto,
claro.
Tiene que quedarte amarrado ahí.
Claro, y exactamente. Y parte de la seguridad, por ejemplo, la persona que está atando el rigger, digamos, tiene que tener unas tijeras. Por cualquier cosa, si por ejemplo a la parte sumisa, no sé, puede venir algo de ansiedad o de, también. Y no cualquier tijera, la tijera tiene que ser de punta redonda. Claro. O unas especiales que son para como esas cosas. Si estás jugando con asfixia, estás haciendo juegos de asfixia, tú tienes que saber hacer RCP. Tienes que saber cómo atraer a alguien. Entonces, eso hablamos como por seguridad, digamos. Y que también la persona sumisa se sienta segura. Con la parte dominante, que la parte dominante esté seguro de la práctica que hace. O sea, el rival es a la vuelta. La parte sumisa que se sienta segura y la parte dominante que esté seguro de todo lo que hace.
¿Puedo hacer una pregunta? Mirante, sí, por favor, una pregunta y nos vamos sí, a un breve consejo.
Ya, para... una pregunta corta. ¿Qué tiene que ver esa, en esta convención? ¿Cómo le llaman?
Convención, sí, segunda convención.
¿Cómo juega la puesta en escena?
Eso es lo que vamos a hablar. Exactamente, sí. La performance. Eso vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Les parece? Nos va a contar la performance. Nosotros vamos a unos breves consejos del Gran Teatro del Mundo en este lunes 27 de noviembre. No se vaya porque Miranda nos va a contar la parte de la performática y tenemos una nueva invitada también en el segundo bloque.
¿Sí?
Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias.
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22.30 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva.
Mujer. música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted también nos puede oír en Spotify, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Y también en nuestro Instagram, el Gran Teatro-del-Mundo. Se despiden Catalina Saavedra y Guillermo Ugalde de la compañía La Provincia. Recuerde que queda solo este viernes 1 y sábado 2 para ir a ver Los Ojos de Elena al Teatro La Memoria a las 20:30 horas y conmemorar estos 30 años de la compañía. Luego estarán, si usted quiere ver la trilogía completa, en Santiago a Mil, así que esté atento, ahí estaremos hablando de Santiago a Mil más adelante. Y continuamos con Miranda, quien nos va a explicar lo de la performance, pero damos la bienvenida a nuestra invitada de este bloque, la señora Ana Riff. ¿Cómo estás tú, Anita?
Bastante bien, pero fíjate que soy señorita, porque yo me pagué en la separación y me salió bien cara.
Sí, señorita, entonces, señorita. Ya. Ah, porque antiguamente, claro, no quedas como divorciada, sino que quedas definitivamente. Vuelve a ser señorita, anulado, entonces vuelve a ser señorita, anulada. Ana Riff.
Volví a ser
Anita
señorita.
Riff, que está como quiere, además de lo activa, porque estuvo hace poco aquí a propósito de Como si pasara un tren, y ahora está a propósito de Las Gratitudes, sí, que se acaba de estrenar en el Centro Cultural de Las Condes, que está ubicado en Rosario, Nuestra Señora del Rosario 30, esquina Apoquindo, ahí está el Centro Cultural, yo así como la con las manos.
Hay que decirlo,
de viernes a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas.
Porque la gente se confunde con el Teatro Municipal muchas veces.
Exactamente, entonces
aquí
que
queda
Rosario Norte.
Justamente donde se bifurca Apoquindo y Las Condes, ahí usted toma a la izquierda y es Nuestra Señora del Rosario.
Metro Manquehue también, y puede caminar un poco hacia arriba y ahí está. Si va en auto, bicicleta, hay estacionamiento dentro del mismo Centro Cultural. Ahí está junto a Francisca Walker y Matías Oviedo en esta obra basada en la novela homónima de Delfín de Bellán, la misma que escribió Nada se lo pone a la noche, además de Las Lealtades y de Días sin hambre, una escritora, podríamos decir, pero de gran éxito francesa, que vendió miles de ejemplares de sus novelas, y con la adaptación de Enrique Inda, y bajo la dirección nuevamente, o acompañada, o de la mano, ¿cómo se podría decir?, de Bárbara Ruiz Tagle, quien dirige una vez más magistralmente a Anita Riff en estas Gratitudes. El público, dice Bárbara, quien no pudo estar hoy día con nosotros, así que le mandamos un gran abrazo. Estamos de compañeritas en un taller sobre técnica Chavac en Chile Actores. Agradecemos también a Chile Actores, los saludamos, que siempre está ofreciendo talleres de perfeccionamiento para nosotros. Bárbara dice, el público se encontrará con un texto profundo, conmovedor y delicado. La obra invita al espectador a pensar sobre su propia vida, sus relaciones y afectos. Anita Riff, cuéntanos por ahora más que estás magistral. Comentarios del público. Sala llena, además, ayer. Qué felicidad.
Llena, repleta, sala llena. Repleta. Sí, sala llena. Bueno, tú fuiste ayer.
Sí, ayer justamente.
Se agradece tu aplauso. Aparte del aplauso de toda la gente, pero la señora acá en cuestión estaba en primera fila y aplaudió de pie.
Me paré como un resorte. La verdad es que sí, lo sentí así. Fue tal cual, fue un impulso.
Bueno, es una obra que, tal como dice Bárbara, es muy conmovedora. A mí como intérprete, yo diría que es una de las obras más difíciles que me ha tocado enfrentar.
Eso te había oído, no sé si me entrevistan
no
algo.
No sé si
Anita.
La más difícil, ¿ya? Pero sí, tal vez sí. Pero porque es un poco son varias cosas. Una es el tema que esta señora, este personaje, que se llama Mishka,
dígame,
Michelle Seld, y pide que le digan Mishka, que todo el mundo le dice Mishka. Esta buena señora está en este momento sufriendo de una enfermedad que se llama afasia. La afasia consiste en confundir, o sea, como si fuera un privilegio, no. La afasia adolece, la afasia es confundir una palabra con otra. De allí entonces que se presenta el desafío de la memorización.
Del texto, claro.
Del texto. confundir una palabra con otra y de repente inventar palabras, ¿no? Y después, por otro lado, que esta buena señora, que ya tiene sus buenos años, bastante más que yo, de hecho, Bárbara, sí, pues sí. Bárbara en un comienzo dudó, me decía, eres muy joven, y Enrique Inda le dijo también, es muy joven para el personaje. Yo me sentía Lola.
Muy buena, imagínate. Actriz, además, claro, porque ella está cumpliendo 90, la protagonista, ¿no?
Sí. Y la Bárbara le dijo, no, ella es una actriz y lo va a hacer. Claro, además que es un desafío, la obra es un desafío muy, muy grande. Entonces, como esta señora tiene la edad que tiene, de pronto también tiene sus devaríos. Entonces, la memorización de este texto no es la lógica, no es respuesta a lo lógico, es va por el mundo en que ella anda y transita y va y vuelve y de pronto dialoga y de pronto se va. De pronto cree que está en el presente, siente que está en el presente, siempre está en el presente, pero de pronto ella, que está ya muy cercana a despedirse de la vida, escucha. Hay muchas veces que las voces, lo que es la voz off, es una persona que está hablando voz off, pero otras veces es ella, ya más avanzada la obra, que supone que le están diciendo tal o cual cosa, porque ella, aparte de lo deteriorada que está, pobrecilla, en el transcurso de la obra se va deteriorando aún más. ¿Y qué es lo que le ocurre a ella? Lo esencial, es algo que nos debería ocurrir a todos, no con afasia, es que ella necesita, antes de irse, dar las gracias, agradecerle a personas que la han cuidado, la han querido y la han protegido. Y es tan importante, ¿no?, darle las gracias a la gente que ha estado con nosotros y que ha transitado por la vida, y gracias por, a veces simplemente por habernos escuchado o sabido escuchar. Bueno, y ¿por qué es difícil también esto que estoy diciendo? Porque no es morbo, no hay morbo, porque tampoco hay una autocomplacencia, tampoco hay un dolor, es decir, de lágrima en el ojo. La obra contiene dentro de sí y obliga a actuarla con una dignidad que va más allá de las pérdidas de la edad y de la cercanía al viaje eterno, ¿no?
Y la parte corporal, Anita, porque ahí tú has hablado de las dificultades del texto, que efectivamente las tiene, y es tan lindo verla cómo va, vuelve. Te voy a hacer dos preguntas como actriz. Primero la parte corporal y después la mirada que está, pero es que no tengo palabra, inefable, como miras realmente, como cuando uno nota que una persona se está yendo y que ahí no sabe la palabra, que está en otra parte.
No sé decirlo. Lo de la mirada no lo sé decirlo. La parte corporal sí la trabajé, ni tanto. Empecé de a poquito, tampoco hice un trabajo de estudiar la fascia y todo, la típica cosa de estudiar la fascia y ver y leer. No, empezó a surgir de a poco en los ensayos y llegó un momento en que yo dije, esta señora tiene que medir por lo menos unos 10 centímetros menos que yo, y así fue.
Y te empezaste a encorvar entonces.
Ya. Empecé a encorvar, pero la esencia no era encorvarse, sino mantener la verdad y la dignidad en este cuerpo que ya está deteriorado. O sea, es un cuerpo que se ha ido deteriorando. No es una señora, no es una actriz que se está haciendo la viejita.
Claro.
Ni hubiese pretendido eso, ni lo hubiese querido hacer, y la obra no se lo merece, el texto no se lo merece, la Bárbara no se lo merece, el público no se merece eso. El público necesita realmente mirar con pavor, con dolor, con lo que tú quieras, con asombro, esta dignidad de despedida y este agradecimiento.
Y con risas también, yo quiero decir que hay varias partes en que nos podemos reír muchísimo, porque la vieja es adorable, entrañable, es graciosa, ella tiene humor además para enfrentar la vida y enfrentar este momento y su gratitud. Los otros personajes también son muy entrañables. Ese fonoaudiólogo tartamudo que está hecho perfecto, como Matías Oviedo encarna a este fonoaudiólogo, que está muy bien hecho también, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo en teatro? Que siempre lo he puesto complicado, ¿no? Que no relantice demasiado la obra, que al mismo tiempo no se note muy puesto. Perfecto. Y Francisca Walker también, sí, como mira a esta señora y cómo se la relación que tiene con ella.
Con ella, sí.
Y todo se traspasa de una manera muy, muy real.
La relación para los auditores es... Esta chica, de alguna manera, se ha criado con esta señora que había decidido siempre estar sola y vivir sola. Y de pronto llega esta niña a vivir al departamento del lado, cuya mamá suponemos que tenía una gran depresión. Y la dejó sola, muy sola.
En la escalera.
Y esta señora se la empezó a aguachar.
Usar la misma palabra, aguachar.
Y de ahí crearon una relación. No es que ella la haya criado, sino que ella, de alguna manera, crearon una
relación. Que le daba atención y todo el cariño que la madre no podía dar.
Maravillosa,
por su depresión, claro.
Maravillosa. Ah. Bueno, tanto es así que la chica, al final de la obra, le dice, te quiero dar las gracias. Porque ella también siente que no puede quedar atragantada con no dar las gracias por lo que se supone que esta señora Mishka ha hecho por ella.
Y de hecho te iba a decir que Mishka es tan encantadora, como tú dices, y entrañable, que hasta el fonoaudiólogo dice en un minuto, es inevitable encariñarse con algunos pacientes más que otros. Sí. Es evidente que con ella cae rendido, porque sí, ella también le habla con la verdad desde el principio, y no va a resultar, y todo lo que me enseña y lo que practicamos no va a resultar de nada.
No va a resultar esto del y lo otro, que es la relación con el fonoaudiólogo, que ella empieza a darse cuenta que este fonoaudiólogo tiene una deuda con su papá.
Ah, claro.
Y empieza a tratar de que solucione esta relación con su papá para que también le agradezca lo que sea, el haberle dado la vida. Pero es importante que ella sin quererlo, sino que simplemente para ella es tan lógico tener que dar las gracias. Y no se quiere ir sin antes haber dado las gracias.
Hay gente que le salvó la vida, fue más que la ayudaron, que la salvaron la vida
y la escondieron durante la guerra, claro.
Por eso dice Bárbara, claro, nos hará pensar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y nuestros afectos. Sí. Estábamos hablando de la obra de teatro recién estrenada, Las Gratitudes, basada en la novela homónima de Delphine de Vigan, escritora francesa, adaptada por Enrique Inda y con la dirección de Bárbara Ruiz Tagle en el Centro Cultural Las Condes, que está ubicado en Nuestra Señora. Ahí está, y Las Lealtades también, claro.
Me la acaba de regalar, estoy con un libro.
Y nada se opone, sí, Las Lealtades de la misma escritora. Y también yo tengo, sí, Nada se opone la noche, exactamente. Es que la pluma de ella, la escritura de ella es de una maravilla muy, muy poética. Así que no espere el último momento, de viernes a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Anita, le vamos a dar la palabra a Miranda, quien nos acompaña, que se quedó
a
contarnos en el
gusto,
primer bloque.
El gusto es mío.
Ella está organizando una convención de BDSM, que es Bondage, Disciplina, Sadomasoquista, y hay una convención este sábado y este domingo, y vamos a hablar de la performance que se hace en esta práctica, que además se le agrega el fetiche. ¿Cómo son estas? Ahí puede ir cualquier persona, ¿verdad?
Exactamente.
Puedes comprar entradas para un día, para los dos.
Estamos en este momento en la tercera y última preventa hasta el viernes primero, y es abierto a todo público, a gente que practica, a gente que no, a gente que quiere solo conocer, a gente que quiere solo...
¿Y los que realizan las performances mismas son todos practicantes BDSM, son actores que...
Son todos practicantes BDSM.
O sea, saben de lo que están hablando, sí, literalmente.
Claro, eso es lo importante, el plus de estas performances que se hacen en esta instancia, ya sean convención o nuestros eventos, nuestras fiestas, porque eso es importante. Es la emoción de la performance, la emoción. Yo hago algo con alguien que tengo un vínculo, con alguien que ya le leo el cuerpo, con alguien que nos leemos los cuerpos. Eso, claro, son todos practicantes y aparte también
¿y tienen
son
una
vínculos.
Finalidad estética, puramente artística, educativa? ¿Por dónde pasa una performance BDSM?
Depende de la persona que la esté... demasiado diverso, demasiado abanico. Y eso ya no lo podría responder yo como la...
Pero hay de todos esos campos,
pero como te digo, lo puntual es que son cargadas como de emoción, porque están siendo
ejecutadas por personas que lo viven.
Viven, y con la persona que lo vive o con una de las personas que lo vive. Exacto. Entonces, claro, ahí yo creo que va a haber una cuota...
Y yo quiero agradecer públicamente a Miranda. Tú sabes que Anita Miranda fue una especie de institutriz de esta cosa que hacemos las actrices cuando tenemos que hacer personajes. Yo tuve que hacer una dominatriz. Que el sumiso era Alexis, mira tú. Entonces nos reunió Leo Dawson, que hoy día es un cineasta que vive en París, mira tú, donde llegó después de este último corto. Y ella nos enseñó entonces en qué consiste todo esto que ha estado explicando y la parte performática de una dominatriz. Y yo me llevé un látigo un fin de semana a mi casa porque, como me decía Miranda, no se puede notar que la actriz tiene miedo porque hace de 3 metros, hace así, se te viene en contra la punta que de acordarme, para poder ensayar. Y es... Claro, y hay mucho arte en eso también, me imagino. Sí, cuidado, ¿verdad? Preocupación. Sí.
Cuéntame, Anita, un poco. Yo por favor. Porque me quedé, y yo pienso que a lo mejor también los auditores podrían haberse quedado.
Por
BCM,
favor.
¿No?
Ah, sí. BDSM, que son 4 letras.
Eso.
Ya que, mira, acá se puede... Esta es, estoy mostrando un flyer, Bondage Disciplina.
Que las bondas son las amarras.
Sí,
sí.
No, no, lo entiendo. Yo entiendo, no, es para...
Y lo otro es el sadomasoquismo. SM. Sí.
Bondas, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Entonces, mira, desglosa estas tres...
Fuerte la comedia,
sí, ¿no?
Comedia.
Exactamente, esa comedia, sí, esa comedia.
Pero es todo consensuado.
Qué interesante y qué valiente. Y lo otro, algo que tú dijiste, y para todo el mundo, yo encuentro que es de una generosidad enorme.
Sí, es que se planteó también, esta es la segunda convención BDSM que realizamos, y desde el principio, desde la primera, se planteó así. En un momento lo pensamos como... Primero solo nosotros para poder acordar, y no, hay que abrirlo, hay que abrir todo, para lo mismo que estábamos hablando anteriormente, para la despatologización,
claro.
Para que la gente conozca en realidad nuestros códigos, nuestros, que aquí no hay nada lote, no hay nada que nadie quiera que no pase, o que le pase, o que no le pase. Entonces, para armar todo esto, es importante invitar, claro, que todos los que quieran ir puedan ir.
Exactamente.
¿Y dónde, cuándo, cómo y por qué?
Este sábado y este domingo en la Alameda, que se llama Casa Palacio, Alameda 2133, 17,000 pesos cada día, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Hay todo tipo de actividades, porque hay, Anita, hay talleres para crear tus propios accesorios, hay charlas, hay conversatorios, están estas performances, todo tipo de cosas.
Mira.
Anita Riz, volviendo a la señora Mishka.
Sí, dígame.
Cuando tú tienes un personaje, ya, me imagino que lo difícil iba por esto que dijiste, del texto, de lo...
Sí,
de lo,
sí. Y el desafío, porque la obra es una obra que si tú no sabes contenerte, puede ser muy dolorosa de actuar.
Ya, es que eso ahí quiero que ir. Mira, también estamos en la cosa así como de la cosa más morbosa, tú ya no mueres de aquí. Porque te quería preguntar, como actriz, cuando preparas un personaje como este, ¿hay una... reflexión inevitable sobre tu propia vejez, sobre cómo vamos a llegar a viejo, que todos nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿En qué está? Y ahí, ¿qué le pasa a la actriz? Justamente, como tú dices, podría ser muy doloroso. ¿Cómo evitas que eso te traspase?
Yo creo que de la mano de Bárbara esto fue ocurriendo más teatralmente que vivencialmente. Ha ido pasando en el transcurso de las funciones. Porque además uno tiene amigos viejos, se nos han ido amigos, se nos están yendo amigos, amigos de siempre. Entonces, ahí tú te pegas un parate. Pero si tú te metes en tu propia vivencia, puedes realmente destruirte y destruir la obra.
Porque caerías en un yoísmo, en un...
Absolutamente, en un
autolamentación.
Yoísmo, autolamentación, no, claro. Y perdería la dignidad que necesita la edad. Y hay un texto que tú lo debes recordar, que es muy lindo, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y con sabiduría, no con tristeza. Envejecer es aprender a perder.
Ah, cuando decía, claro, uno va perdiendo varias cosas.
Un
claro,
día no puedes caminar, no puedes correr, no puedes hacer...
No puedes ver bien de cerca,
no puedes ver bien, no puedes oír, no puedes... Y es inevitable, eso va a ocurrir.
Claro, digamos, claro, perdiendo cosas, y ahí uno puede pensar al lado positivo, claro. Y ganando otras, como experiencia, gente que conocemos.
A mí con la edad, con ciertos dolores que te van a... El manguito rotador, que el manguito rotador es un nombre precioso, pero por Dios, que joda el manguito rotador. Y otras cosas que te duelen. A mí, más que pena y todo eso, me da rabia. porque tengo tantas cosas que hacer, tanto que ir para allá, para acá, y el sentirte de pronto que estás impedido o caminar como caminabas como antes. Entonces, por eso yo creo que también esa cuota de comprensión de Mishka también ha ido pasando por una cuota de comprensión de mí misma. Es al revés. Yo no comprendía al personaje. El personaje me hizo comprenderme a mí. Es al revés. O sea, yo tengo que agradecer a gratitudes que me ha gratificado de comprender lo que es la vejez.
Con tanta gracia, la gracia de la vejez. Yo te voy a hacer jugando con la palabra gracia. Gracias, Anita Riff, muchas, muchas gracias. Gracias, Miranda. Gracias, Alexis Gaete, que estuvo hoy día en los controles. Gracias a Roberto Pavés. Gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible este espacio de conversación. Gracias a Hugo Vázquez, Tagua, eso es para ti, Anita Riff, celebrando nuestros 12 años. Óptica Alpes, recuerde, ahí puede ir en Providencia.
¡Hugo!
A hacer exactamente, Huguito, mira el regalo a nuestro tutor, que no quería que contara. Ve, ahí está lo que yo decía,
los actores. No, lo siento, Hugo, pero tenemos, ¿verdad?, que contar.
Porque... Yo dije lo mismo, lo vamos a echar al agua, que es él el que nos mandó esto con.
Usted vaya y diga que va de parte de Anita Riff, si le van a hacer un.
Un descuento, y gracias a nuestros auditores, porque este programa es para ustedes, quienes nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en el 102.5 FM. Y nos escuchamos el próximo lunes. Gratitudes en el Centro Cultural Las Condes.
Ojo, quedan 6 funciones.
Solamente. Y se llena.
Hasta el 10 de diciembre está lleno, lleno. Y ya están precioso. Vendiendo la semana que viene. Se está prácticamente agotando.
También llenando.
Viernes y sábados a las 8 de la noche. Perfecto. Domingos a las 7. Recomendación, lleguen un poquito antes por varias razones. Una, para estacionar.
Que hay ahí mismo estacionamiento gratuito, afuera, cuidado.
Estacionamiento, claro, cuidado, qué sé yo. Ahí, dentro y fuera. Una es para estacionar y otra para que tengan su tiempo para apagar los celulares.
Sí, muy bien,
porque es una obra que realmente amerita que los celulares estén apagados.
Totalmente
apagado. Y no suenen. Y bueno, y que la gente no va a chatear, porque yo sé que no.
No, es imposible no mirar a Mishka todo el tiempo, al fonoaudiólogo y a Francisca, se llama el personaje, no me acuerdo, para Francisca Walker. Muchas gracias, Miranda, y mierda Marie, en esta convención. A Marie, que haber sido Marie, ¿no? Por esta convención de sábado y domingo. Mierda también, que les vaya muy
gracias,
bien.
Gracias.
Y nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Gracias, María Olga. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.